Arturo Ángel desde Nueva York. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes, saludos a todos el auditorio.
Sentencia que ya veníamos venir, cadena perpetua, se le van a decomisar estos 15 mil millones de pesos a los que no tendrán acceso las víctimas para reparación del daño, por cierto, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, el juez Brian Cogan oficializó lo que ya sabíamos, prisión de por vida para el Mayo Zambada, no había de otra. De hecho, el juez Brian Cogan dijo, me siento un poco anticlimático en esta audiencia porque, pues, en realidad todos estamos de acuerdo, la ley marca que es prisión de por vida, y de hecho dijo el juez Brian Cogan, además me parece que es la sentencia adecuada para una persona como usted, señor Zambada, que ha cometido una cantidad innumerable de crímenes, que se han perdido muchísimas vidas y que ha traficado enormes cantidades de droga. Sin embargo, pues está el tema de la de dónde va a pasar el resto de sus días en la cárcel el Mayo Zambada, Enrique, ¿no? Porque, su abogado Frank Pérez dijo en la audiencia una cosa, que ellos no están colaborando, que no están aportando información, que no están negociando nada más allá de haberse declarado culpables y de haberle ahorrado a Estados Unidos el costo y la complejidad de un juicio. Sin embargo, me parece que esa declaración, Enrique, pues el remitente más bien me parecía hacia México, ¿no? Lo cierto es que, dado que la decisión final de en qué cárcel va a estar el Mayo Zambada depende del gobierno de Estados Unidos y del Buró Federal de Prisiones, evidentemente me parece que la comunicación que continuará habiendo entre las partes va a ser importante para ello. Eso sí, el juez Brian Cogan aceptó recomendarle a los fiscales, como pedía la defensa, tomar en cuenta las condiciones médicas del Mayo Zambada y a partir de ello pues decidir en qué prisión va a estar el capo.
¿Cómo viste físicamente, anímicamente al Mayo Zambada en comparación con las anteriores ocasiones?
Oye, pues, está interesante, porque si me preguntas con qué me quedo de la audiencia, te diría que básicamente con cómo vimos y con lo que dijo el propio Mayo Zambada. De entrada, sí te diría que bastante disminuido, honestamente. Mira, desde la primera vez que lo trajeron aquí a Estados Unidos y lo vimos aparecer en aquella audiencia inicial de agosto del 2024, pues, fue un shock porque muchos tienen en la mente la imagen del Mayo Zambada en la portada de la revista Proceso, ¿no? Esa persona así, erguida, ¿no? O en posición bastante orgullosa, diría yo. Evidentemente, la persona de más de 70 años que vimos en el 2024 encorvada, pues ya era otro. Pero sí te diría que de sus tres apariciones en la corte, hoy es cuando más disminuido lo he visto, Enrique. De hecho, en cuanto se sentó en la silla de la audiencia, soltó un muy mexicano, ay cabrón, como me parece el gesto de cuando te sientas y algo te dolió o algo te tronó, ¿no? Pero incluso te diría que más allá, exactamente, ¿no? Y pues llama la atención, imagínate todo en silencio y eso esa expresión le salió muy natural, pero además te diría que la cuestión mental, Enrique, de hecho no se detallaron cuestiones de qué tipo de enfermedades tiene, eso está clasificado, pero sí el juez hizo referencia que de acuerdo con la defensa, tiene padecimientos físicos y mentales. A mí me parece un tema, por lo que hemos podido averiguar aquí, hay un tema de demencia, ¿no? Inicios de demencia. Mm. A ver, es un señor de 76 años, Enrique, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, sí. Y sí lo noté como en algún momento de la audiencia confundido en cuanto a que no entendía, aun cuando tuvo traducción todo el tiempo, evidentemente, no entendía algunas preguntas del juez, pedía que se le hablara más lento. Entonces, sí me parece que por ahí se apreciaba algo. Ahora, igual leyó un mensaje corto, te diría que de 2-3 minutos, donde pues básicamente podría decirte que era el Mayo arrepentido, si le podíamos titular, tendríamos que poner un título a la carta que leyó. Soy el Mayo arrepentido.
¿O es parte de la negociación pedir perdón a las víctimas? ¿Es parte de una postura para después negociar lo que sigue, que son las condiciones de esta cadena perpetua, Arturo?
Sí, pues mira, sobre todo muy en el tema de mostrar remordimiento, te diría, por los actos llevados a cabo, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, los hijos del Chapo, que también se declararon culpables y dijeron haber sentido los crímenes que han cometido, la verdad, yo sentí bastante más honesto a Zambada en esta declaración que dio el día de hoy. O igual tiene que ver el tema de la edad, pero como se habló hasta de que esta es una guerra, y así lo dijo textual, arrojó varias cifras textuales, pero entre ellas dijo que esta es una guerra que tiene que parar, que no va a ganar nadie, que se han perdido muchas vidas, incluso dijo...
No, tengo es que, un oye, para... lo hubieran pensado antes, dirán todos, ¿no?
Pues,
¿no lo pensó como a los 2 años, 3 años de ser narco? No, digo.
Pues, oye, y de hecho dijo, yo crecí en un contexto de violencia, pero eso no es justificación para el camino que tomé. Yo sé que estoy del lado de la delincuencia.
Están buscando una vejez menos, pues, menos difícil, ¿no?
¿No? Y luego hasta se aventó el consejo, dijo, para las siguientes generaciones, así lo digo textual, yo lo que les aconsejo es elijan otro camino distinto a la violencia, porque la violencia lleva a la muerte, lleva a la persecución de los jóvenes, lleva a la destrucción de las familias, ¿no? Es un poco, te diría ahí, quiso mostrarse pues reflexivo en torno a ello. Y luego indica al final de la audiencia, dieron mensajes, dio un fiscal, sobre todo el fiscal en jefe del distrito este de Nueva York, el señor Joseph Nocheda, pues hablando de algo que se enfatizó en la audiencia y se enfatizó afuera de la audiencia. Y es el tema, más allá del perfil delictivo del Mayo Zambada, su poder de corromper a funcionarios, Enrique. Si quieres, por ahí creo que tiene el audio, es interesante escucharlo.
Y la parte del secuestro del Mayo, ¿no? Que deslinda al gobierno de Estados Unidos. También ahí tiene su raja política el asunto, ¿no?
Por cierto, porque en las preguntas que le hicimos a varios funcionarios estuvo esa. Bueno, ¿y qué pasó con el secuestro del Mayo? Porque en México dicen que ustedes participaron. Y el señor Nocheda dijo, en este lenguaje bastante técnico, enredado de los fiscales, pero dijo que ellos no condonan el secuestro, como es la forma elegante de decir, nosotros no lo sustentamos, no estamos de acuerdo con el secuestro de Zambada, y recordó el fiscal lo que dijo el Chapito Junior.
Fueron ellos,
y dice el fiscal, pero nosotros no le vamos a dar ningún crédito, ningún beneficio de reducción de sentencia por el secuestro de Zambada. Eso es lo que se dice on the record, como siempre.
A ver, vamos a escuchar al fiscal del distrito este de Nueva York.
El Mayo fue el mayor traficante de drogas en este siglo. Se une a Joaquín El Chapo Guzmán para cumplir una sentencia de por vida aquí en Brooklyn. Durante 3 décadas, el Mayo y el Chapo construyeron el Cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más grande que el mundo haya visto. Este imperio criminal llenó a los Estados Unidos y al mundo con drogas mortales y con ganancias millonarias que después inyectaron al sistema financiero. El Mayo y el Chapo corrompieron a numerosos funcionarios en México para proteger su imperio. Y cuando la corrupción no funcionó, usaron violencia y terrorismo, incluyendo tortura, secuestro y asesinato. Después de la condena a El Chapo en este distrito de Nueva York, El Mayo tomó el control total del cártel de Sinaloa. El Mayo logró expandir el cartel, traficando fentanilo y otras drogas, e hizo el cártel más mortífero y logró mayores ganancias.
Bueno, pues vaya declaraciones, y luego también por ahí estaba el de la DEA, ¿no? Que también le preguntaste algo clave.
Sí, el señor Terry Cole, que por cierto vinieron muchos invitados a ver.
Especial, invitados VIP,
Oye, cerca de 45, ¿no? ¿Sí? Digo, solo faltó la fiscal general Pamela Bondi, porque ella ya no es la fiscal general, se quedó sin chamba hace unos meses. Ella estuvo cuando el Mayo se declaró culpable, pero vinieron agentes de la DEA, del FBI, de Homeland Security, y el señor Terry Cole, que es el mismo que la semana pasada dijo, Enrique, en una declaración que se dio a conocer por escrito, recordarás que el gobierno de México y los cárteles eran lo mismo. básicamente así lo dijo, ¿no? Entonces le pregunté al señor Terry Hall a ver si nos podía pues aclarar eso, porque le dije, oiga, pues usted mencionó esto, pero pues el gobierno federal en México, bueno, el gobierno de México es un gobierno grande, ¿no? Entonces, ¿a quién se refería? Si nos podía precisar sus comentarios, pero no, Enrique ya dijo, se puso muy muy
diplomático,
o sea, todo lo que ahora sí que me viene a la mente esta frase de avienta la piedra y luego esconde la mano, ¿no? Porque es que decir, no, estamos aquí para celebrar de esta audiencia un momento histórico, las declaraciones de mayo. Ustedes saben el poder del cártel de Sinaloa, han visto las declaraciones, han visto sus alcaldes, como diciendo, pues ustedes ya saben lo que opino, pero no voy a entrar más al respecto. Entonces, no le quiso entrar a responder lo que claramente le dije, que era la negativa que había dicho la presidenta Sheinbaum de que no es cierto lo que él dice, pero bueno, se mostró diplomático y no quiso entrarle a ese asunto ni a otras preguntas que se le hicieron de otras investigaciones.
Bueno, pues veremos qué alcanza a negociar la defensa del Mayo Zambada de cara a esta cadena perpetua para pasar el resto de sus días en una cárcel que no sea tan severa como en la que está el Chapo Guzmán, su compadre. Y bueno, pues, ¿qué tipo de información da a cambio? Eso será clave saberlo, si es que lo podemos saber, Arturo, en algún momento.
Pues sí, tal vez cuando veamos las consecuencias de esa información, como siempre sucede, ¿no? Luego dicen que no cooperan y a la mera hora terminan de testigos en contra de los procesos de otros. Ya veremos. Y pues ojalá, Enrique, como tú lo decías hace rato, pues ojalá les llegue el arrepentimiento y la conciencia de los delitos que cometen, pues un poquito antes, ¿no?
Oye,
de que los agarren. No,
sí,
pues así no, que chiste,
no sé, ¿no? Si ahorita el nuevo jefe del cártel Jalisco está, hoy no sé, sí, voy a pensar en lo que dijo el Mayo, voy a reflexionar. Híjole, sí, luce complicado, ya que están tras las rejas, entonces piensan en todo eso, que creo que es más bien un consejo jurídico para un poco que se apiaden de ellos en lo que viene después, que son las negociaciones, estas negociaciones de las que estamos hablando. Arturo, te mando un abrazo y nos escuchamos al rato en la tarde.
Nos escuchamos al rato. Abrazo para todos y buenas tardes.
Un abrazo. Arturo Ángeles, periodista y colaborador de W Radio. Una pausa y regresamos con más temas de Sobremesa.